Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos amigos, sed bienvenidos una semana más a vuestra cita en este Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde sus estudios os saludan, como de costumbre, Sara y Torio en el control y José Carles en su guarida. Os enviamos un saludo afectuoso desde del lugar que nos escuchéis y de la forma en que lo hagáis, en directo, en podcast, por radio, por internet. Cualquier forma es buena para disfrutar de una hora de cultura. Hoy nos hacemos eco de otro acontecimiento literario, ya que los valencianos tenemos la fortuna de que cuatro de nuestros más sobresalientes escritoras tienen alguna conmemoración este año 2017. Hoy le toca el turno a José Martínez Ruiz, azorín, nacido en Monóvar, comarca del Medio Vinalopó, en 1873. Murió en Madrid en el año 1967, ahora hace 50 años. Para tratar de su figura, contamos hoy con el concurso del también monovero José Payá Bernabé, director de la Casa Museo Azorín de Monóvar, y sin duda el mayor experto en la vida y la obra del escritor, con decenas de estudios, artículos, ediciones y conferencias a sus espaldas sobre Azorín. Es asimismo el director de la revista Anales Azorinianos. Buenos días, José, y muchas gracias por estar hoy en Cruce de Caminos.
Buenos días, es un placer estar con vosotros.
Gracias, igualmente. José, ¿Azorín es un escritor más desconocido de lo que suponemos?
Bueno, el otro día, releyendo unas cosas que decía Castillo Puche dice que queda mucho por descubrir de Azorín, tanto desde su faceta como producción literaria y periodística sobre todo, y también desde el punto de vista humano. Azorín, la verdad es que hizo de la duda su mejor consejera en muchos momentos.
¿Cuáles son los grandes momentos de su vida? ¿En qué periodos puede dividirse?
Bueno, el tema de Azorín es que vivió 93 años y medio y vivió muchísimo. Vivió dos repúblicas, la Primera República y la Segunda, vivió la Guerra Civil Española, vivió dos exilios, el que él se fue a París en 1936, pero también vivió el exilio interior, porque cuando vuelve a España, pues de alguna manera es vetado en el tema de la prensa y no le permiten publicar regularmente hasta el 18 de noviembre del 41.
José, Azorín tocó todos los géneros literarios: poesía, novela, teatro, ensayo, artículo. ¿En cuál crees que sobresalió más?
Bueno, lo que sobresalió más, por supuesto, en el ensayo y en el género periodístico, porque revolucionó el periodismo totalmente, pero es que también revolucionó la novela, revolucionó sobre todo la crónica parlamentaria, porque antes de Azorín las crónicas parlamentarias eran de una manera. Es más, en el anterior Azorín, el cronista oficial del Congreso era Benito Pérez Galdós, el siguiente Azorín fue Venceslao Fernández Flórez, pero entre uno y otro está por medio Azorín, que es el que rompe la forma en que se contaban las cosas, porque lo hacían de una manera muy sistemática, simplemente se limitaban a hacer un resumen del discurso, pero Azorín es el primero que habla de los silencios, que habla de los ademanes, que habla de las pausas, que habla del personaje, de la vestimenta, de los corrillos en los pasillos. O sea, Azorín revoluciona totalmente la manera de dar a conocer las crónicas parlamentarias.
¿Y crees que se le recuerda justamente por ese género?
Entre los cronistas parlamentarios, Azorín siempre ha sido un ejemplo y lo sigue siendo. En el tema de periodismo, antes de Azorín se escribía también de una manera, y después de Azorín, en el tema del periodismo se ha cambiado radicalmente todo, con La ruta de Don Quijote de Azorín, que además es uno de los libros más traducidos, puesto que está traducido a casi todos los idiomas, inclusive el serbio, el noruego, el alemán, el sueco. Es una cosa prodigiosa que Azorín, con 15 artículos, que fueron los de La ruta de Don Quijote en 1905, ya según Vargas Llosa, solamente con esos 15 ya debía estar en la historia universal,
claro,
de la literatura.
Claro. Y José, ¿dónde se aprecia más el paso del tiempo en Azorín? ¿O puede releerse su obra como si estuviéramos ante un contemporáneo?
Hay muchísimos artículos de Azorín que los escribió con la idea de que fueran flor de un día y hoy permanecen como un ejemplo de la revolución del periodismo, de la renovación. Muchos de esos artículos son los que Azorín incorporó a sus libros, por ejemplo Castilla, está compuesta por artículos que él publicó, o bien también Los pueblos, son artículos que él publicó. En cambio hay otros libros, como La voluntad, que es una novela que escribió expresamente, que le costó muchísimo, se tiró 6 meses en el Escorial, trabajando en la biblioteca del Escorial para poderla componer, y sigue siendo un clásico. Porque las novelas de 1902, tanto la de Azorín, La voluntad, como Camino de perfección de Pío Baroja, Amor y pedagogía de Unamuno, y las de Valle-Inclán, pues todo esto revolucionó también la forma de entender la novela y convertirla moderna, en la novela moderna, que es lo que ellos crean a partir de 1900.
Claro. Lo que está claro es que Azorín es uno de los mayores prosistas de la lengua española. ¿Qué dirías que caracteriza su estilo?
Pues lo que caracteriza su estilo es precisamente la frase corta, los puntos y comas, la forma que él tenía de entender, de sintetizar. Sintetiza como nadie. Azorín primero escribía y luego empezaba a tachar lo que consideraba superfluo, y lo que consigue es lo que él decía. Él decía que una obra literaria será tanto mejor cuanto con menos y más elegantes palabras haga brotar más ideas, y eso es lo que Azorín siempre mantuvo.
Claro, qué maravilla. ¿Qué influencia de otros escritores o tendencias tuvo a lo largo de su vida? ¿Crees que tuvo alguna?
Sí, Azorín tuvo sobre todo, desde el punto de vista de crítico literario, tuvo la de Clarín, la de Leopoldo Alas Clarín, que fue su mentor, que fue su maestro, y que le apoyó en momentos decisivos, que es cuando Azorín empieza a publicar primero en el diario El Pueblo de Vicente Blasco Ibáñez y más tarde en Madrid. Azorín creía que para llamar la atención lo que había que hacer, o sea, perdón, que para triunfar como escritor y periodista lo que había que hacer era llamar la atención, y se equivoca, porque lo único que conseguía era tener duelos y tener confrontaciones con todos los demás literatos, y entonces Clarín es el único que lo defiende públicamente cuando Azorín publica Charivari. Y dice que detrás de ese joven autor hay suficiente mimbre para un gran escritor. Y ese espaldarazo que le da Clarín, Azorín jamás lo olvida.
José, la generación del 98 fue un grupo homogéneo de sentires. A sus componentes sus componentes guardaban pocas cosas en común, como Unamuno, Valle-Inclán o Pío Baroja.
Bueno, esa es una leyenda negra, que de las muchas que hay en torno al 98. La realidad es todo lo contrario. Se puede ver perfectamente cómo entre sí estaban súper conectados, cómo primero Azorín, Pío Baroja y Ramiro de Maeztu empezaron los tres, hacían campañas en común para conseguir cosas a favor o en contra de la guerra de Cuba, estaban a favor en contra del juego en Málaga, hacen campañas contra la prostitución, hacen campañas a favor del divorcio, hacen mil y una cosa, y lo hacen siempre en grupos. Luego también a ellos, cuando requieren el beneplácito de Miguel de Unamuno, Miguel de Unamuno también se suma a lo que ellos dicen y hacen campañas completamente en conjunto, no van por libre. Es más, Pío Baroja está invitado por Azorín durante toda una semana en Monóvar, en lo que hoy en día es la Casa Museo Azorín, y juntos van a recorrer Monóvar, Yecla, Villena y el Collado Salinas, que es la finca de Azorín. Y de ahí nace la Camino de perfección de Pío Baroja, cuya acción transcurre en Yécora, que es Yecla, y La voluntad de Azorín, cuya acción también transcurre en Yecla.
Ya. Y José, decir que Azorín fue un hombre del 98, ¿no es lastrar un poco su figura en una persona que murió a los 93 años, casi ya en la década de los 70 del siglo XX?
Efectivamente, tienes gran parte de razón, porque Azorín se le sitúa en el 98, que es precisamente lo que él también creó. Es decir, el término 98 lo crea él y lo crea Ortega y Gasset. Uno lo quería para sí, que es Ortega, y lo que pasa es que Ortega dice 1896 y Azorín ya dice 1898 para incluirse él. Y triunfa el término y se queda permanentemente. Pero en realidad Azorín sobrevivió al 98, a Unamuno, a Valle Inclán, que fallecieron en el 36 los dos, a Pío Baroja, a Marañón. Azorín sobrevivió tanto que puede decirse que se sobrevivió a sí mismo. Y quizás ahí estuvo una de las claves de que no se le haya apreciado suficientemente en algunos sectores. Pero hoy en día sí que te puedo decir que lejos de haberse perdido el tema de la obra de Azorín, pues en estos momentos se está traduciendo su obra, vamos, a multitud de idiomas impensables, entre ellos el griego, entre ellos el serbio, ya digo, el japonés, el chino. Acaba de salir hace poco una antología de textos de Azorín en chino. Acaban de descubrir en un libro recientemente en la Universidad de Barcelona, dos profesores acaban de sacar una historia y antología de la ciencia ficción española, donde dicen que los cuentos que Azorín publicó en 1899 y 1900 son los pioneros de la ciencia ficción en España. Fíjate. Con lo cual están como redescubriendo a Azorín.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo evolucionó Azorín a lo largo del tiempo? Uno de los grandes poetas y prosistas españoles del siglo XX, César González Ruano, dijo que él y su estilo no podían envejecer porque nació viejo. ¿Tú crees que fue así?
Yo creo más bien lo que dice Azorín. Azorín decía que la vejez era la falta de curiosidad, y en ese aspecto él murió súper joven, porque Azorín decía que Pimargall tenía 80 años, pero que era súper joven de espíritu, porque escribía joven además. Y Azorín, de alguna manera, siempre estuvo en la vanguardia de todo. Era de los primeros en escribir artículos a máquina de escribir, era de los primeros en estar interesado por todo lo que estaba pasando a su alrededor. De hecho, Azorín muere en 1967, y cuando los periodistas iban a preguntarle y le preguntaban alguna tontería, Azorín decía: déjese usted de preguntas ñoñas, y lo que usted tiene que decirme o preguntarme es por qué no se estudia más el cerebro humano, qué es lo que está haciendo el hombre en la luna. En ese aspecto Azorín estaba genial. Totalmente al día.
Sí, sí, genial, genial. Bueno, pues José, ya sabes que ponemos una canción para descansar un poco. ¿Y qué has elegido? ¿Qué tema has elegido para que escuchemos ahora?
Pues he elegido Amor Brujo de Falla. Porque me
Por
parece...
alguna razón eso te iba a preguntar.
Sí, porque primero y principal Azorín fue amigo personal de Falla, y entre ellos hubo bastante correspondencia. Y segundo lugar, Azorín era un apasionado de la música española.
Estupendo, pues vamos a escucharla. Estés escuchando Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, dedicado hoy al 50 aniversario de la muerte de José Martínez Ruiz Azorín, para el que contamos con José Payá, director de la Casa Museo Azorín de Monóvar. Como bien sabes, José, en Valencia tenemos varias casas museo, entre ellas la de José Benlliure y la de Vicente Blasco Ibáñez, escritor de quien se celebra este año el 150 aniversario de su nacimiento. ¿Cuál fue la relación entre Azorín y el pintor José Benlliure? ¿Hubo alguna?
Entre Azorín y Benlliure sí que hubo, porque se conocieron, aunque realmente Azorín habla de él un poco tangencialmente. Azorín sí que habla, para Azorín el tema de la pintura, según cuenta en el libro El paisaje de España visto por los españoles, para él Valencia es la huerta y es sobre todo Sorolla en el tema de la pintura. En el tema literario, pues para Azorín es Luis Vives y es Blasco Ibáñez, por supuesto, y también Teodoro Llorente, que era director de las provincias, sí, y también el director del Mercantil Valenciano. Eso es fundamentalmente lo que a Azorín le interesa de Valencia.
Y en el vínculo de Blasco Ibáñez con Azorín, ¿cuál fue? ¿Meramente literario o hubo algo más personal?
Hubo mucho personal, porque Azorín empezó colaborando con el diario El Pueblo de Vicente Blasco Ibáñez, hasta el punto de que Blasco Ibáñez le dedica todos sus libros, que están aquí en Monóvar, dedicados por Blasco, donde en uno de ellos le considera a Azorín el más original de los escritores y españoles. Y eso denota que había entre ellos había sus piques y sus amores. Azorín admiraba la manera que tenía Blasco de trabajar. El único problema es que en 1915, con motivo de la Primera Guerra Mundial, pues hubo alguna que otra divergencia y ahí pues tuvieron una época de enfado. Posteriormente, a partir de, bueno, al poco tiempo, en 1918 y tal, ya vuelven otra vez a ser amigos, a dedicarse libros y a escribirse. Y sobre todo en 1923 es importante el hecho de que Blasco Ibáñez, enfadado porque no entraba en la Real Academia Española, ni él, ni Azorín, ni ninguno de los demás, pues entonces quiere crear la Academia de la Novela. Y le manda una carta a Azorín diciéndole que hable con Unamuno, con Pérez Ayala y con Pío Baroja y tal, para crear la Academia de la Novela y que él iba a poner 500.000 pesetas de la época para que se entregaran a los libros que se consideraran más oportunos, a las novelas más oportunas de ese año, y que ellos, como académicos de la novela, decidirían a quién se le daba.
Azorín pertenece indudablemente a la generación del 98, pero ¿tú situarías a Blasco Ibáñez en el mismo espectro generacional?
Sí, yo creo que, claro, por supuesto, además es que coinciden plenamente en el tiempo y en el espacio. Es decir, y es más, Azorín cuando luego va al diario Deja el Pueblo de Blasco Ibáñez, pero no por nada, sino porque para Azorín se le queda pequeña su aspiración literaria en Valencia y entonces decide dar el paso a Madrid. Y en Madrid entra con una tarjeta de recomendación del propio Blasco a trabajar en el diario El País de Madrid. Y ahí es donde empieza diciendo que quiere llamar la atención y empieza a escribir artículos en contra del matrimonio, en contra del ejército, en contra de la iglesia, en contra de todos, para precisamente llamar la atención. Y es donde luego se da cuenta que lo importante es escribir y redactar bien.
Claro. ¿Y en qué grado se sentía Azorín valenciano, José?
¿Cómo, perdón?
¿En qué grado se sentía Azorín valenciano?
Azorín se siente valenciano en el sentido de que para Azorín Valencia representó una bocanada de aire fresco en todos los sentidos, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista del paisaje, porque Azorín aquí en Monóvar vivía, sabes tú que aquí en Monóvar hay un paisaje bastante seco, y en cambio cuando llega a Valencia pues le encanta el verde, le encanta la huerta, le encanta el mundo literario, las librerías de Lance. De hecho, él dice que él solo aprendió en Valencia a leer francés leyendo a Baudelaire y aprendió italiano leyendo a Leopardi, precisamente en los libros que él iba comprando en las librerías de Lance.
Mira, qué interesante. Azorín tiene un hermoso libro titulado Valencia, que ha sido reeditado varias veces. ¿Su vínculo con nuestra ciudad fue meramente juvenil?
Bueno, fue juvenil, pero siempre hubo una conexión de... Fue juvenil, pero no juvenil. Es decir, fue juvenil en el sentido de que sí, efectivamente, la etapa en que Azorín está en Valencia es su etapa joven. Pero luego tuvo muchísimas conexiones con todos los personajes de Valencia. Y en muchísimos momentos Azorín habla de Escalante, no ya solamente en la obra de Juventud, sino en muchos artículos que Azorín habla de Blasco, de Sorolla, de Luis Vives, de muchísimos personajes, y no solamente habla en el ABC o en La Vanguardia, sino que Azorín muchos de esos personajes los dio a conocer también en Hispanoamérica a través del diario La Prensa de Buenos Aires.
¿José Azorín escribió alguna vez algún texto en valenciano, dado que era su lengua materna?
Bueno, Azorín en agenda dice que en su casa, en Monóvar, eran bilingüe, dice que hablábamos los señores entre nosotros en castellano y hablábamos a la servidumbre en valenciano. Dice Azorín, mi padre nunca habló valenciano, mi madre sabía bien el castellano. El pueblo de mi padre Yecla es una severa ciudad de larga historia. El pueblo de mi madre Petrel es un pueblo limpio y alegre. Una guía le llama Joli Petiteville. Azorín hablaba con su hermano y todo esto en Valencia. Y también en castellano, por supuesto, pero en realidad lo que Azorín hace es una defensa de determinadas obras. Por ejemplo, Azorín habla mucho de la rondalla de rondalles de Fray Luis Galiana. Azorín dice que el aprender los dos idiomas, tanto el valenciano como dice Azorín, por ejemplo, he necesitado la construcción del valenciano y del francés. El valenciano tiene su medida y su sabor. La concisión del valenciano se ve cuando se compara texto con texto con otro idioma. El sabor se gusta cuando se lee la rondalla de rondalles de Fray Luis de Galiana. Y Azorín se preocupó muchísimo también por el tema de Ausias Marc, por las obras de Ausias Marc, y hay obras de Ausias Marc antes de la normalización del castellano, del valenciano, donde Azorín las tiene todas llenas de subrayados, de anotaciones. Es decir, Azorín leía el valenciano también, igual que leía el francés.
¿Y Azorín mantuvo correspondencia con autores en valenciano en algún momento de su vida, como por ejemplo Teodoro Llorente o Carles Salvador?
No, lo que hacía era poner frases dentro de las cartas. La carta a lo mejor era en castellano, pero sí que había a lo mejor alguna frase o alguna palabra en valenciano. También es cierto que Azorín fue el primer periodista español, o sea, que hizo una crónica telegráfica desde París. Él fue el primer periodista que manda al diario ABC en misión a hacer el recorrido con Alfonso XIII cuando Alfonso XIII se va a buscar novia a París y a Londres.
Vaya.
Azorín fue el primer periodista que va enviado a Barcelona a entrevistar a los más eminentes intelectuales de la época de 1905. Y entonces Azorín habla y escribe y entrevista a Prat de la Riba, a Domènech i Montaner, a Puig i Cadafalch, a Gaudí, al Conde Güell, a Joan Maragall, a todos. Y da a conocer la cultura catalana en Madrid.
Sí, sí.
Eso es el primer periodista que lo hace.
Vaya, vaya. ¿Y qué relación mantuvo Azorín con otros grandes escritores o intelectuales nacidos en la provincia de Alicante, como por ejemplo Rafael Altamira o Gabriel Miró o Miguel Ángel o Miguel Hernández?
Bueno, Azorín a Miguel Hernández tuvo que conocerlo, porque Miguel Hernández era el secretario de José María Cosío y Azorín entraba mucho en la Casa del Libro en Madrid y era muy amigo de José María Cosío, o sea que a Miguel Hernández tuvo que conocerlo casi seguro. Con respecto a Gabriel Miró,
sí.
Azorín es bastante amigo de Gabriel Miró, muy amigo de Gabriel Miró, y Azorín no solamente es que defendió a Gabriel Miró hasta el punto de que lo propuso 3 veces a la Real Academia Española y no consiguió que entrara. Entonces Azorín se enfadó tanto que no volvió a las sesiones de la Academia. Y es más, cuando fallece Gabriel Miró en 1930, Azorín es de los pocos escritores que le permiten entrar a ver el cadáver de Gabriel Miró, y Azorín se erige como presidente de los amigos de Gabriel Miró y hace una edición especial para la familia para ayudarles a recaudar dinero, porque en esos momentos pues la familia lo pasó bastante mal.
Vaya. ¿Hay textos inéditos de Azorín, José?
Sí, hay alguna obra de teatro, algunos capítulos, algunos artículos.
¿Y piensas que escribir tantos artículos perjudicó a su obra, como ha podido ocurrir en otros grandes de nuestras letras, como el mencionado González Ruano o Francisco Umbral?
Yo creo que no. Yo creo que Azorín era tan perfeccionista, se concentraba y reconcentraba tanto a la hora de escribir, que hasta cuando iba alguien a pedirle una dedicatoria, Azorín no se la firmaba delante de él. Se iba a su mesa, se sentaba, la pensaba, lo hacía y volvía con el libro en la mano.
Vaya, es qué interesante.
Era una manera de ser tan especial, tan singular. Piensa que la biblioteca de Azorín, la personal que está aquí en este museo, sí, tiene 10.000 libros.
Caray.
Y los 10.000 libros están llenos de anotaciones, subrayados, comparaciones, juicios críticos, correcciones a Larra, correcciones, él le corregía a Santa Teresa de Jesús, corregía a Gracián, corregía a todo el mundo, porque él estaba obsesionado con el tema de los diccionarios, estaba obsesionado con el tema del enriquecimiento del lenguaje, del léxico, y era una persona súper culta. Es decir, Azorín tenía una riqueza de léxico enorme.
José, hagamos otra pausa musical en este recorrido por la vida y los conocidos de Azorín. ¿Qué podemos escuchar ahora?
Pues podríamos escuchar algo, por ejemplo, de Granados, porque Azorín era amigo también de Enrique Granados, igual que lo era Gabriel Miró.
Pues vamos a escuchar un poco de la danza españolas.
Perfecto.
Vale. Thank you. Seguimos en Cruce de Caminos en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, charlando con José Payá, director de la Casa Museo Azorín de Monóvar y sobre Azorín. José, ¿cuál es la actividad principal que desarrolla la Casa Museo Azorín?
Bueno, la Casa Museo Azorín, que pertenece a la Fundación Caja Mediterráneo, lo que está haciendo habitualmente es apoyar cualquier iniciativa que haya en torno a Azorín, bien sea congresos, bien sean seminarios, actividades de todo tipo, exposiciones fundamentalmente, publicaciones. Tener en cuenta que los derechos de autor e imagen de Azorín los gestiona el museo y son de la Fundación Caja Mediterráneo, y lo que nosotros hacemos es alentar cualquier publicación nueva en torno a Azorín. Y nuestro fuerte fundamentalmente es la investigación. Aquí vienen a trabajar muchísimos académicos y muchísima gente de amantes de la buena literatura. No solamente hay aquí cosas de Azorín, aquí hay cosas de feminismo, naturaleza, inquisición, cualquier tema que se os pueda ocurrir.
Vaya, qué interesante.
Azorín ha estado anteriormente preocupándose por ellos. Hay muchísimo del federalismo, hay mucho del tema de Cataluña, hay 2.500 libros en francés. Ten en cuenta que, aunque he dicho que antes que la biblioteca personal de Azorín son 10.000 libros, en total en la casa hay 18.000. Y aparte tenemos en torno a 3.000 cartas, 6.000 artículos originales de Azorín, tenemos 8.500 estudios críticos sobre Azorín y su época, con lo cual es un centro de investigación de primer orden.
¡Qué riqueza! ¿Y qué papel cumple, si lo cumple, como dinamizadora de cultura en Monóvar?
Bueno, aparte de todo esto que he dicho en cuanto al tema de investigación y tal, nosotros normalmente estamos recibiendo continuamente pues visitas de colegios, de visitas de institutos de bachillerato, de amas de casa, de personas mayores, etcétera. Ten en cuenta que ahora, por ejemplo, tenemos una gran exposición sobre Azorín y el Quijote, y con motivo del 400 aniversario de Cervantes y con motivo del cincuentenario de la muerte de Azorín. Y entonces ahora pues estamos recibiendo continuamente grupos y están viendo maravillas, porque tenemos una exposición montada a lo largo de las tres plantas de la Casa Museo, donde hay Quijotes del siglo XVII, XVIII, XIX y XX, y donde hay pues una colección excepcional de vacías, donde hay multitud de libros, tanto de los que utilizaba Azorín para leer el Quijote como los que escribió Azorín en torno al Quijote y a Cervantes. Oye, pues Azorín escribió por lo menos 3 o 4 libros en torno a Cervantes y más de 200 artículos.
Pues vamos a animar a nuestros oyentes que pasen por ahí y que vean esa maravilla, ¿no?
Está abierto también inclusive los sábados por la mañana, que estamos recibiendo bastantes visitas.
¿Y dónde se encuentra ubicada y cuál es la historia del edificio, si es que la tiene?
La tiene en el sentido de que Azorín vino a vivir aquí a partir de los 3 años, a esta casa, que era de un antepasado de ellos, de Loretta Ruiz, que era una tía de la madre de Azorín, y la casa pues se conserva tal cual estaba, y lo único que hemos hecho es mezclar el mobiliario que tenían los padres de Azorín con lo que vino posteriormente de Azorín en Madrid, es decir, su salita de recibir, la que él tenía para recibir a las personalidades y a los amigos y tal, y luego también tenemos su dormitorio, su cuarto de trabajo, su gabinete de trabajo, y tenemos su biblioteca personal y su biblioteca familiar.
O sea que se trata de una iniciativa privada, ¿no?
Es una iniciativa privada que empezó en 1969 como un casa museo y que poco a poco pues ha ido creciendo en base a donaciones, adquisiciones. Y fundamentalmente porque Azorín tenía la voluntad de que todo lo suyo estuviera en Monóvar y se dedicara a la investigación, que es lo que fundamentalmente hacemos.
Claro. ¿Y qué vínculos tiene con otras casas museo del Estado?
Pues tiene todas, porque nosotros pertenecemos a CANFE, que es la Asociación de Casas Museo y Fundaciones de Escritores, donde estamos integrados en junto con otras casas como la de Unamuno, la de Pío Baroja, la de Lorca, la de Joan Maragall, Verdaguer, Rosalía de Castro, Torrente Ballester, Cela, ahí estamos casi todos. Hay más de 60 casas museo, la de Valle Inclán también está. Y está también, por supuesto, el Centro de Estudios de Blasco Ibáñez y la Casa Museo de Blasco.
¿Y hay otras instituciones o entidades que se dediquen en exclusiva a Torín?
No. No, bueno, está Asociación de Amigos de Azorín, está también la Asociación de Estudios Monoveros, que trabaja en torno también a Azorín y al tema de Monóvar, pero fundamentalmente como Casa Museo estamos nosotros. Lo único que hacemos con congresos internacionales sobre Azorín en la Universidad de Pau, en Francia, o hicimos la exposición de Azorín en el Instituto Cervantes de París, o ahora mismo, estos mismos días, está leyendo Azorín en el Instituto Cervantes en Estambul. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de azorinistas a los cuales les hemos ido apoyando desde que empezaron su tesina, luego su tesis, luego cuando se pusieron de profesores, luego cuando han estado dirigiendo tesis y tesinas a sus alumnos, y al final hemos creado una buena familia azoriniana que con el tiempo pues ha dado muy buenos frutos.
Y José, ¿qué actividades hay pensadas para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del escritor?
Pues hay previstas dos exposiciones importantes, una con la Generalitat Valenciana y otra con la Diputación de Alicante. Hay dos congresos internacionales, uno que empieza el día 1 de marzo en Alicante, entre la Universidad de Alicante, la Universidad de Pau y distintas, la Diputación y distintas instituciones. Luego está el Premio Nobel Azorín, que también es el 2 de marzo. Se ha hecho un documental importante sobre Azorín de 55 minutos, que hacía falta que se hiciera uno con tanta extensión, donde se entrevista pues a muchísimas personalidades. Y luego pues tenemos multitud más de actividades. Acabamos de hacer un ciclo dedicado al cine que le gustaba a Azorín. Hemos también proyectado la película La guerrilla de Azorín, que está basada en una obra de teatro de Azorín. En fin, se va a hacer un cómic sobre Azorín, se van a hacer bastantes cosas.
Qué bien. ¿Y en algún momento se podría publicar la obra completa de Azorín?
Bueno, hicimos 5.000 páginas del mejor Azorín en el año 1998 con motivo del primer año Azorín. Porque también hay que decir que, curiosamente, hemos tenido la satisfacción de vivir dos años Azorín. Uno que fue en el año 98 con motivo del centenario de la generación 98, que también lo instituyó la Generalitat Valenciana, y este segundo que es ahora en el 2017 con motivo del cincuentenario. Y la verdad es que las actividades van brotando poco a poco. Hoy mismo nos han llamado desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia diciendo que van a preparar también una guía sobre el Valencia de Azorín. Me parece interesante, en castellano y en valenciano.
Pues estupendo. Aparte de todo lo que te he preguntado, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Pues yo quiero añadir simplemente que sería bueno fomentar el tema de la lectura de Azorín, en el sentido de que hay que leer Azorín dependiendo la edad. Es decir, yo aconsejaría a la gente adolescente que leyera Las confesiones de un pequeño filósofo para animarse a leer más Azorín o Castilla o Los pueblos, y a la gente más mayor pues yo creo que hay libros como Superrealismo o Pueblo o la novela Capricho. En fin, hay mucho Azorín por leer, y no todo el Azorín hay que leerlo a una edad temprana, sino cuando eres más mayor, pues la verdad es que aprecias mucho más el tipo de lectura de esa novela que corresponde con la edad en que Azorín la escribió. Claro, hablo, por ejemplo, de Agenda, Postdata, Ejercicio del Castellano, obras que no conocemos suficientemente y que, en cambio, se están traduciendo en estos momentos. Por ejemplo, Capricho se está traduciendo, o La isla sin aurora de Azorín está traducida recientemente al italiano. Entonces dices, ¿cómo es posible que en Italia estén traduciendo La isla sin aurora y aquí en España apenas la conozcamos?
Es verdad, es verdad. Pues José, Azorín parece inacabable, pero en lo que respecta a este programa de Cruce de Caminos, nuestro tiempo no da para más. Enhorabuena por esa labor que realizas con tu equipo para salvaguardar el estudio y la difusión de los más grandes prosistas valencianos y españoles del siglo XX. Gracias por habernos acompañado hoy.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias siempre a ti. Y gracias también, como siempre, a quienes sintonicéis Cruce de Caminos o nos tenéis en vuestros preferidos. Sara Historio en el control y Carmen Leinez en los contenidos y al micrófono os desean una semana llena de excelencia. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.